en la onda local de Andalucía, Huellas Gitanas, un espacio para el respeto y la tolerancia en tu emisora municipal y ciudadana.
Como cada martes, abrimos el tiempo que dedicamos a conocer más y mejor al pueblo gitano. Y lo hacemos, como siempre, con nuestro compañero Paco Aguaza. Paco, bienvenido.
Buenos días. Sí, durante los próximos martes, a lo largo de este mes de diciembre, nos vamos a acercar a conocer distintos proyectos de organizaciones, proyectos que además destacan en sus planteamientos para favorecer la inclusión de la comunidad gitana. En concreto, vamos a ir a Sevilla para dar cuenta de dos iniciativas que está desarrollando la Unión Romaní. Una de ellas está relacionada con la acogida a personas inmigrantes en cuanto a lo que pueda resultar información útil sobre la realidad andaluza y también sobre los derechos individuales y sociales a los que podrían acogerse. La otra iniciativa se encuentra dentro del terreno de la salud. De ambas vamos a hablar unos minutos con José Antonio Rodríguez, que es coordinador del área de inmigración de la Unión Romaní. José Antonio Rodríguez, muy buenos días, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, muy buenas.
En primer lugar, José Antonio, señalar que se trata de proyectos financiados por el Fondo Europeo para la Integración. Cuéntanos qué características o qué cualidades debe tener un proyecto para poder acogerse a esta línea de financiación.
Bueno, los fondos europeos para la integración sacan su base reguladora, funcionan al igual que todos los proyectos. Y bueno, la principal característica que tienen son en cuanto a la situación, digamos, de la población atendida, ¿no? Estos proyectos van destinados a población extracomunitaria con situación regular en España. Es decir, a entendernos fácil y cómodamente, personas que tengan un NI en vigor en España y procedan de terceros países de la Unión Europea. Después, la financiación de los fondos depende también de las líneas de subvención. Nosotros tenemos actualmente el de la primera acogida, en el que se encuadra el punto de información para la población inmigrante, y también tiene una línea de salud, que es donde tenemos el de mediación sanitaria con población inmigrante también, y diversas líneas que tiene, desde infraestructura para las entidades, dispositivos de acogida para inmigrantes recién llegados y demás.
Uh-huh. En cuanto al proyecto de punto de información a personas inmigrantes, ¿qué tipo de servicios ofrecéis a este colectivo?
Bueno, pues este programa se idea o nace con el objetivo de ofrecer a estas personas recién llegadas a España información sobre recursos sociales, ¿no?, necesarios para procurar la inserción social. Pero bueno, con el tiempo también, o teniendo en cuenta la situación, pues el programa se abre y actualmente lo que nosotros podemos ofrecer es desde la orientación laboral, la asesoría jurídica, el acompañamiento cuando es necesario, bien por desconocimiento del idioma o por los cauces burocráticos para la regulación de la situación, ya que bueno, la burocracia es algo bastante lioso incluso para los que nos dedicamos a esto. Uh-huh. Entonces, ese proceso de acompañamiento, búsqueda de clases de castellano, de cursos formativos, y bueno, el trabajo se va construyendo en el día a día con las demandas de los usuarios, que al igual que la realidad social es dinámica, pues las demandas de estos usuarios también van cambiando, van siendo nuevas, y bueno, lo positivo es que cada vez exige al equipo pues estar más al día en cuanto a recursos, en cuanto a lo que se oferta desde la acción social y por supuesto desde lo público, que entendemos que son quienes tienen la responsabilidad última, ¿no? Uh-huh. En un estado de bienestar en el que nos encontramos.
Uh-huh. Un estado social y democrático, como señala la Constitución española. Ha hablado de esa demanda social, ¿no?, que un poco ajustáis los servicios que ofrecéis a la demanda por parte de las personas destinatarias, ¿no? Entonces, claro, en este contexto de crisis, ya un contexto largo en cuanto al tiempo, ¿no?, de crisis económica, ¿cómo habéis percibido el cambio en esa demanda, tanto en cuanto a las personas que solicitan esos servicios como en cuanto al tipo de información que solicitan?
Pues en cuanto a los usuarios, principalmente, un cambio que veo yo, y llevo observando un par de años o tres, que es cuando está esta crisis, ¿no?, que estamos viviendo, cuya base en un sistema capitalista es la destrucción de empleo. Por una parte, en cuanto a los usuarios, llegan muchas personas al punto de información, inmigrantes, también llegan inmigrantes que ya tienen la nacionalidad adquirida, personas que tienen entre 6, 9 o más de 9 años en España, una parte bastante importante de la población que atendemos, que antes nunca había hecho uso de este tipo de servicio, o nunca había recurrido a una entidad, y que ahora, pues por la situación de crisis, pues se ven obligados, más teniendo en cuenta que España, pues el estado de bienestar en España es del modelo mediterráneo, donde la familia es la principal red de apoyo. Claro, si nos encontramos con familias inmigrantes que no cuentan con esa red de apoyo familiar o informal, o la poca que tienen, se encuentran en la misma situación que ellos, pues entonces encontramos pues personas que están acudiendo a la entidad que ya tenían, digamos, cierta estabilidad en España, con reagrupaciones familiares, con sus hijos ya viviendo y escolarizados aquí en España, y un poco eso es bastante llamativo, porque, bueno, una persona que lleva 9 años en España, independientemente de su nacionalidad y demás, yo creo que sí que tiene unas raíces, tiene una historia de vida ya, donde empieza a asentarse en un sitio y ahora se encuentra con una serie de problemáticas a las que no le puede dar respuesta. Y estas son, digamos, un perfil de usuario que este año ha crecido incluso respecto del año pasado, de personas con más de 9 años en España. Y después, en cuanto a las demandas, principalmente la demanda, y bueno, puedo dar el dato porque estamos ahora ya preparando las memorias finales justificativas del año, y el 87% de las personas que se han acercado a la entidad son personas que demandan empleo. Después también...
Perdona, ¿qué porcentaje has dicho que no se escucha?
87% de las personas atendidas. Ajá, sí. De un total de... Bueno, los totales no son... Porque computables para el Fondo Social Europeo son 310 personas. Sí. Pero nosotros contamos también por personas que vienen sin niños, que están en situación irregular, aunque no lo podamos justificar, pero sí tenemos en cuenta la situación en la que se encuentran. Uh-huh. Y de esas 400 de personas atendidas totales, 87% de ellas demandan empleo, uh-huh, principalmente en servicio doméstico. Y después ayudas de primera necesidad, tanto para los menores, o principalmente para los menores, y después lo que es pago de alquiler, los suministros del hogar y demás. Pago, uh-huh, de luz, de agua, personas que tienen a lo mejor ya 3, 4, 5 meses con su casero, que bueno, están ahí, el casero les va a dar otro plazo porque llevan a lo mejor 3, 4, 5, 6 años viviendo en la misma casa. Entonces, claro, tampoco el casero tiene o siente como que pueda echar a esas personas, independientemente de lo que marque la legislación, sino la confianza, ¿no?, en esa persona que ha ido pagando durante años y ahora se ve en esa situación de dificultad. Con el añadido, como comentaba antes, de que aquí no vale el... Bueno, tengo 30 años, me he quedado sin trabajo, no tengo derecho a paro por el tiempo cotizado o por la circunstancia que sea, bueno, pues voy a casa de mis padres. El día que esté de sus padres, pues supondría a lo mejor ir a Bolivia, ir a Perú, ir a Nigeria, ir a Mali, con menores aquí escolarizados y demás. Entonces, al no contar con esa red de apoyo, pues el pago de los suministros, el mantener como pueden o como buenamente pueden la unidad familiar.
Sí, la subsistencia. Bueno, vamos a pasar a la otra área que queremos tratar, es el área sanitaria, ¿no? El otro proyecto que estoy llevando a cabo a través de los Fondos Europeos de Integración. En el caso del ámbito de la salud, que es muy, muy amplio, te tratáis este ámbito de la salud, pero ¿qué áreas específicas tratáis dentro de este proyecto?
El proyecto sanitario, bueno, además es el primero que nos aprueba FEI hace 3 años ya. La idea del proyecto es servir como nexo entre la persona inmigrante, uh-huh, y el Sistema Nacional de Salud, el sistema autonómico, ¿no?, al estar descentralizado,
el Servicio Andaluz de Salud. Sí.
Y bueno, la idea es un poco pues informar a las personas inmigrantes, tanto recién llegadas como llegadas de otras comunidades autónomas o personas que se encuentran que no tienen cobertura sanitaria, de cómo hacer los trámites para obtener la cobertura sanitaria, ¿no?, pública, uh-huh, sin tener que recurrir pues a una empresa privada, teniendo en cuenta la carencia de recursos con la que se encuentran. Decir también, y aprovecho, porque, bueno, llevo bastante tiempo, tanto con población extracomunitaria como con población europea, principalmente rumana y etnia gitana, trabajando con el sistema público de salud, y decir que gracias al sistema público que tenemos en Andalucía se da mucha cobertura a la población inmigrante, tanto en la tramitación de la asistencia, como en el trato, como en el poder acceder a médicos especialistas. Creo que es una suerte la sanidad andaluza con la que contamos, y en su mayor parte, o por no decir al completo, por el esfuerzo de esos profesionales. Después, de manera específica, pues bueno, nos parece muy importante, especialmente con la población rumana gitana, el tema de seguimientos de embarazo, evitar embarazos no deseados. Con la población inmigrante en general, el acercarlos al sistema sanitario, el hablarles de la importancia de la sanidad o de la salud, mejor dicho, a nivel preventivo. Y después el programa, una cuestión que es bastante útil o resulta útil para los usuarios, que al fin y al cabo es para quien tienen que resultar útil este tipo de acciones, es la compra de alimentación e higiene y medicamentos. Un niño gasta mucho dinero, o supone mucho dinero, sí, tanto en pañales, potitos, leche, y desde el programa de salud pues nos permite la cobertura de este alimento, de esta ayuda básica para un correcto desarrollo del menor, ¿no? Y después, en cuanto a los medicamentos, cada vez con esta política de recorte, cada vez son menos los medicamentos subvencionados por parte del Estado, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una persona que va al médico, además en atención primaria, que hacemos muchísimo hincapié en que acudan a atención primaria, no se haga un uso de la urgencia, porque claro, hay cosas que son de urgencia, lógicamente, pero hay otras que se deben de atender en atención primaria, donde la atención es más adecuada, donde no resulta un sobrecargo para un sistema ya cargado de por sí.
Sí, donde entonces se puede hacer un seguimiento al paciente también.
Que, ¿no?, le permita hacer ese seguimiento al paciente, creemos que es la vía más correcta. Sí. Entonces, de poco o nada sirve que a una persona vaya al médico, le diagnostiquen un resfriado, una gripe, y le manden un medicamento que no pueden pagar. Resulta un poco absurdo, y nosotros tenemos en la cabeza de, hombre, pero si te lo pasa la Seguridad Social, que por cierto cada vez son menos los medicamentos que se pasan, hombre, 4 euros no es mucho, pero es que estamos hablando de que para una persona que está en un semáforo, para un nigeriano que está durante 8, 10, 12 horas en un semáforo, como lo están ellos, para ganar 15 euros al mes, le llega una enfermedad de algún miembro de la familia y el gasto farmacéutico son 10 euros, sí que nos parece que es un gasto bastante importante, teniendo en cuenta los baremos con los que se mueve esa unidad familiar. Entonces, sí, el pago de medicamentos, además del seguimiento de esta medicación, ayudarles a... que es algo muy sencillo, no hablamos de una intervención social muy compleja, no, hablamos algo tan sencillo como sentarte delante de la persona, mirar la posología de medicamentos y anotar en la caja las horas al día que se las tiene que tomar. Algo tan sencillo como eso, y además de proporcionarle las medicinas, eso hace un seguimiento de esa enfermedad que hace que la persona mejore y que la persona pueda tener niveles de salud pues adecuados, ¿no?
Sí, una atención un poco integral a las personas inmigrantes en cuanto al ámbito sanitario, uno de los proyectos que hemos hablado hoy. Otro de los proyectos está relacionado con la información, ese primer paso. Una persona inmigrante, cuando llega, lo primero que necesita conocer es la realidad, tanto social como legal como económica, del lugar al que llega. Y en esos dos proyectos trabaja la Unión Romaní. Hemos hablado con José Antonio Rodríguez, que es el coordinador del área de inmigración de la Unión Romaní. Muchas gracias, José Antonio, por habernos acompañado, y mucha suerte
gracias
en vuestra labor.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo, hasta luego, muchas gracias.